Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, una entrega especial del Nuevo Día relata la presencia del fentanilo en las familias puertorriqueñas. Además, la Comisión Estatal de Elecciones todavía tiene que evaluar certificados de defunción de cara al cierre del registro electoral. Y denuncian violaciones ambientales de parte de uno de los hijos del gobernador Pedro Pierluisi. Hoy es lunes 8 de abril y así comenzamos la semana. Con la llegada del fentanilo a Puerto Rico, una sustancia sumamente potente que ha acaparado el mercado de sustancias ilegales, incontables familias han tenido que enfrentar pérdidas a raíz del consumo de la droga. Hoy, El Nuevo Día comienza una serie especial de historias enfocadas en la presencia de esta droga en la isla y cómo algunas unidades familiares tuvieron que enfrentar las pérdidas que enfrentaron a raíz de ella. Víctor Ramos Rosado escribió estos relatos y ahora nos cuenta más. Víctor, buen día.
Buenos días, Justin. Un gusto saludarte.
Explícanos primero qué es el fentanilo y por qué es tan popular dentro del mercado ilegal.
Bueno, en primer lugar, Justin, el fentanilo es una droga sintética. Esto quiere decir que, ¿verdad?, sus elementos no son necesariamente, ¿verdad?, provienen de plantas, como en el caso de otras drogas, sino que es puramente química. Y el origen de esta droga es que fue creada, ¿verdad?, con intenciones de uso médico. Es un analgésico extremadamente poderoso, aproximadamente 50 veces más fuerte que la morfina, por ejemplo, que se utilizaba en casos de ¿verdad?, extremos, de personas que estuvieran enfrentando dolores muy fuertes, pacientes terminales, pacientes de cáncer, por ejemplo. Se les recetaba en forma de parchos o, ¿verdad?, diferentes formas según entendiera el especialista, para ayudarlos a manejar ese dolor. Desde aproximadamente el año 2010, más o menos inicios de esa década, comenzó a detectarse la presencia de una forma ilícita del fentanilo en las calles, contaminando otras drogas, que esto es un punto importante que se debe aclarar. El fentanilo no es una droga que se consume por sí sola, ¿no? Se ha creado un poco, ¿verdad?, es un concepto erróneo. Se piensa, por ejemplo, que es como ir a cortar heroína, que pues sola así se consume, sino que el fentanilo se utiliza muchas veces reemplazando otros elementos dentro de otras drogas, donde su presencia mayor se nota es en la forma de pastillas. Tiéndase, ¿verdad?, particularmente la familia de los opioides, drogas que son utilizadas para manejar la ansiedad, para manejar dolores físicos extremos, como la oxicontina, la Xanax, ese tipo de medicamentos. Y para ahorrarse, pues, dinero en los costos de producción, ¿verdad?, porque tenemos que reconocer que, pues, el narcotráfico funciona como un negocio, pues muchos narcotraficantes comenzaron, particularmente en México, a mezclar estas pastillas, sustituyendo ingredientes particulares con fentanilo. ¿Qué pasa? Estas pastillas son irreconocibles en comparación a las pastillas reales, ¿no? El fentanilo es incoloro, no tiene sabor ni visiblemente se puede identificar fácilmente, lo que dificulta, pues, a la hora de una persona consumir, saber qué es lo que está consumiendo. Y aquí entra la segunda parte de la importancia de las narrativas con el fentanilo, es que cuando hablamos de sobredosis estamos incurriendo en un tipo de error, porque la mayoría de las personas que consumen y mueren o sufren, ¿verdad?, alguna emergencia a causa de fentanilo, no necesariamente saben que están consumiendo fentanilo. De la forma en la que la droga afecta el cuerpo, es que siendo este analgésico tan poderoso, pues crea un efecto de somnolencia y pues básicamente te duerme, ¿no? Te achoca, como decimos de forma coloquial. Y muchas veces da la impresión de que las personas que lo consumieron están descansando, están durmiendo, y realmente pues están en un trance completamente profundo en el que no tienen control. Y llega un punto dado en que esto les produce algún tipo de paro respiratorio, las personas dejan de respirar y mueren casi siempre a causa de esto, ¿verdad? Es una muerte muy silenciosa, muy difícil de identificar, y esto es en parte lo que lo hace tan cruel y tan complicado, ¿verdad?, a la hora de atacarlo, porque no tiene todas las señales que tendría pues, la sobredosis típica, ¿verdad? La persona no convulsa, ni bota espuma por la boca, ni ninguna de estas cosas, señales estereotípicas que podríamos imaginar. Así que, ¿verdad?, sabiendo y tomando eso en contexto, pues, causa un poco de temor saber que esta droga tan poderosa, pues, está infectando tantas drogas en el país. Y pues se insta, ¿verdad?, a las personas que consuman cualquier tipo de medicamento, particularmente, que pues siempre sepan de dónde están ¿verdad?, proviniendo esos medicamentos, y que pues preferiblemente no usen nada que venga de la calle.
Bueno, para esta entrada tuviste que entrevistar a familiares y también usuarios de fentanilo. ¿Cómo lograste recopilar esta información y qué fue lo que encontraste al escuchar sus relatos? ¿Qué fue lo que te dijeron?
Pues mira, en primer lugar, cuando iniciamos a planificar esta serie de historias, una de las cosas que teníamos muy claras es que queríamos darle un énfasis muy grande a la parte humana, ¿verdad? El rostro humano de pues, la crisis de fentanilo que está afectando a Puerto Rico a una menor escala y a Estados Unidos, ¿verdad?, a una escala mucho mayor. Y para eso, pues, recurrimos a buscar a personas que se hayan visto afectadas por el uso de la droga. Usuarios, en primer lugar. En segundo lugar, pues, personas, madres, padres, familiares que hayan perdido a hijos, hijas, a amistades a causa de la droga. Fue así que dimos con los testimonios de dos madres y los testimonios de varios usuarios, ¿verdad?, que nos explicaron cómo habían llegado a tener contacto con la droga y el temor que les produce saber, por ejemplo, que pues, en la calle cada vez las drogas van siendo de menor pureza, no se sabe con qué se está cortando la droga necesariamente, y literalmente la última, o sea, en cualquier momento que utilicen droga puede ser la última vez que lo hagan. Así que eso es un temor muy real que se puede percibir, ¿verdad?, cuando se habla con muchos de estos usuarios. En el caso de las madres particularmente, pues los testimonios fueron desgarradores, pues porque la lucha contra la adicción como una enfermedad, ¿no?, que es lo que es, se mezcla, ¿verdad?, con esta tragedia de lo que es el fentanilo. En el primer caso tenemos ¿verdad?, una madre que se llama Maritza Álvarez, que nos relató la historia de su hijo, que pues había combatido con la adicción por algún tiempo, y una de las últimas veces que fue a la calle, sin nadie necesariamente saberlo, parece que había consumido algún tipo de pastilla o droga que estaba contaminada con fentanilo, y cuando su mamá llegó a la casa, pues lo encontró muerto. Pues esto obviamente tuvo unos efectos monumentales en ella, le afectó su vida, perder a su hijo de esa forma. Como pasa en muchos de estos casos, que esto otro dato muy importante, es que las muertes de fentanilo no se detectan inmediatamente en una autopsia, a menos que se haga una prueba toxicológica, y no todas las autopsias se manda a hacer una prueba toxicológica, así que los datos que tenemos de fentanilo pues también realmente no son datos en los que podemos confiar plenamente, porque hay un pedazo invisible, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que en el año 2022 se registraron 636 muertes a causa de fentanilo, que eso es mucho más de la mitad de las mismas muertes que ocurrieron en accidentes vehiculares ese año, por ejemplo. Pero tomando en consideración el hecho de que esos son solamente los casos en los que se hicieron pruebas toxicológicas, no sabemos realmente, ¿verdad?, cuántas personas han muerto a causa de fentanilo en la isla. Y así, pues, los testimonios de los usuarios y madres lo que nos demuestran es eso, precisamente, pues el caos y la destrucción que esta droga silenciosa está causando en muchas familias puertorriqueñas.
Víctor, gracias por la información.
Gracias a ti, Justin.
A continuación, la Comisión Estatal de Elecciones aún debe evaluar certificados de defunción de cara al cierre del registro electoral. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
La Comisión Estatal de Elecciones aún debe evaluar a más de 33.000 certificados de defunción de cara al cierre del registro electoral, aclaró la presidenta del ente electoral, Jessica Padilla Rivera. Según la funcionaria, aún está por verse si este proceso se podrá terminar para el 13 de abril, cuando se supone que cierre el registro. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora nos amplía la información. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Qué significa esta tarea y cómo podría entorpecer el proceso primarista el próximo 2 de junio?
Esto es un proceso que de ordinario tiene que hacer constantemente la Comisión Estatal de Elecciones, que es depurar ese listado. Sin embargo, según ha reconocido la presidenta alterna de la comisión, los documentos que provee el registro demográfico para la Comisión Estatal de Elecciones no se han bajado desde noviembre del año pasado. Por eso es que están tan atrasados. Inicialmente ella había mencionado que se trataba de 36,000 personas que podrían estar muertas de acuerdo con el registro de función que provee el registro demográfico y que estuviesen en el registro electoral. Ahora está aclarando que se trata de 33,297, pero reveló que la cifra incluye a menores de edad, que como todos sabemos son personas que no tienen derecho al voto. Recordemos que la ley establece que toda persona de 18 años o más es una persona hábil para votar si se registra en el registro electoral. La comisión entonces tiene que limpiar este listado muy importante de cara al 13 de abril, que es cuando cierra este registro para la realización, para efectuar, debo decir, las primarias locales que son del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista.
¿Y cuánto le podría tomar a la comisión depurar esta información?
Eso es un dato muy importante porque la presidenta no fue puntual en términos de establecer una fecha. Sí dijo estar consciente de la premura que existe sobre esto y que se estarían otorgando recursos adicionales a la comisión porque es un trabajo que se tiene que hacer de manera manual. Y recordemos que solo quedan días para ese próximo 13 de abril. Dijo que pudiese tener un plano más certero, un escenario más preciso cuando se esté acercando un poco más la fecha del 13 de abril y vea cómo van los trabajos de depuración.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
La empresa Silver Beach LLC, que le pertenece al hijo menor del gobernador Pedro Pierluisi, Anthony Pierluisi, presuntamente realizó varias violaciones ambientales como construcciones en la zona marítimo terrestre. La denuncia fue realizada por el aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático, Carlos Díaz Sánchez, quien compartió imágenes sobre las alegaciones durante una conferencia de prensa. David Cordero Mercado reseñó esta información y ahora nos comparte los detalles. David, saludos.
Saludos, Justin, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
¿Qué otras violaciones ambientales denunció Díaz Sánchez?
Principalmente se está denunciando que esta propiedad está ubicada en zona marítimo terrestre y ciertamente las imágenes confirman que la residencia está ubicada en una zona prácticamente a pasos del mar en la costa de Guánica, es decir, hacia el mar Caribe. Y en ese borde de costa, al menos en ese espacio, se observa que está completamente repleto de mangle rojo, que es una especie protegida tanto por leyes estatales como federales. Y entre esos mangles se observa que hay una entrada en la que se construyó un muelle que da acceso hacia el mar. Bajo esta empresa, Silver Beach LLC, que es el menor del gobernador Pedro Pierluisi, pues se promociona a través de la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb como Tu Casa at Marilis by the Sea. En la publicación que tenemos en NuevoDía.com está el enlace hacia ese perfil en Airbnb, así que verdad, las personas que quieran observarlo por su cuenta pueden hacerlo a través de ese enlace y observar todas las imágenes que el aspirante por el PPD, Carlos Díaz Sánchez, compartió ayer durante la conferencia de prensa. Es una propiedad enorme, acomoda hasta 12 personas con diversas facilidades, incluyendo, ¿verdad?, equipo para hacer deporte acuático como kayak, que tiene acceso directo al mar, como mencionamos, a través de ese muelle. Díaz Sánchez mencionó que refirió el asunto al Departamento de Recursos Naturales, también lo refirió al Departamento de Justicia y al Servicio de Vida Silvestre del Gobierno de Estados Unidos. Y emplazó a la Secretaría de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, a expresarse y atender este asunto con urgencia, así como pues, han sido atendidas otras situaciones, como por ejemplo las violaciones en el condominio Sol y Playa en Rincón, Díaz Sánchez comparó esa situación en Guánica con esta situación en Rincón y otras que se han reportado en otras partes, como por ejemplo en la zona de La Parguera, en Lanz.
¿Y cómo reaccionó la campaña de Pierluisi a esta información?
Así es, como ha sido costumbre durante las pasadas semanas, cuando personas como Carlos Díaz Sánchez han compartido esta serie de denuncias, al hacer la petición de reacción a la Secretaría de Prensa de la Fortaleza, Sheila Angleró, automáticamente envían esa petición al equipo de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, así que están calificando estos asuntos como asuntos que, relacionados a la campaña electoral. En las pasadas semanas, el gobernador no ha reaccionado a diversos señalamientos y denuncias que se han hecho. En su lugar ha reaccionado Edwin Mundo, que es el director de su campaña. En esta ocasión, el equipo de campaña determinó que la reacción estuviese a cargo del senador del Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales. El senador Morales calificó los planteamientos de Díaz Sánchez como, y cito, ataques viciosos y falsos, cierro cita, y expresó que la compra y el uso de la residencia en la zona de Guánica no representa un daño ambiental. Realmente no, la campaña no suministró ningún tipo de evidencia documental que certifique que los planteamientos que estaban haciendo en esa respuesta son ciertos, pero según la información que suministraron, las propiedades se construyeron en la década del 60 con los permisos de ley correspondientes entonces y indicaron que se mantiene la vivienda, se mantiene bajo el modelo de alquiler a corto plazo desde la década de 1970, es decir, antes de que existieran plataformas como Airbnb. También indica que la empresa de Anthony Pierluisi fue establecida desde el 2016, antes de que Pierluisi padre fuera elegido como gobernador. Sin embargo, según el registro de corporaciones en el Departamento de Estado, la empresa Silver Beach, que está a nombre del hijo de Pierluisi, se inscribió y entró en vigor el 13 de abril de 2021. Así que, pues, definitivamente hay lagunas en este asunto, hay situaciones que debería estar respondiendo directamente tanto el gobernador Pedro Pierluisi como su hijo Anthony Pierluisi.
David, gracias por tu informe.
Gracias, David.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente inicio de semana.